Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta última frase nos da la explicación de el mensaje de este párrafo que os he leído esta tarde. Lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Es decir, Jesús como hombre estaba muerto y vive porque fue resucitado. Fue resucitado por el Padre, fue resucitado por el Espíritu de Dios. Y entonces vive porque ha sido resucitado y vive para siempre. Y entonces Él dice: el que me coma a mí, que soy un resucitado, vivirá para siempre. Se come su resurrección. El argumento es claro. Se trata del hombre Jesús. Y el hombre Jesús murió como hombre. Y el hombre Jesús en el sepulcro era pobre, como tú vas a serlo cuando te entierren. Pobrísimo. No vas a poder hacer nada. Muerto. Te van a enterrar. Pero Jesús era igual. Estaba en el sepulcro lo mismo que tú. Así que, hermana, cuando estés en el sepulcro, alégrate. Alégrate porque es una situación ya vencida. El sepulcro es algo ya vencido. Y como es algo ya vencido, no tiene poder sobre ti. Poder definitivo. Porque Jesús, que estaba igual que tú en el sepulcro, ha sido resucitado por la fuerza del Padre, por la gloria del Padre, por el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Y entonces Jesús vive para siempre. Tú que has estado toda la vida comulgando, tú que has estado toda la vida comiendo el pan, puedes esperar confiadamente en que tu sepulcro no es definitivo, tu sepulcro no es eterno. ¿Por qué? Porque te has comido tu resurrección. Tienes que pasar por ahí, evidentemente, porque la muerte es salario del pecado, la paga del pecado. Todos tenemos que pagar eso, esa paga. Es nuestro destino, pero la muerte ha sido vencida. Y por lo tanto ha sido vencido el sepulcro. Jesús, pues cuando fueron a visitarle, las mujeres se encontraron con que el sepulcro estaba vacío. Eso no es ver la resurrección. Ninguna de las mujeres vio la resurrección, ninguno de los discípulos vio la resurrección. Ningún hombre puede ver la resurrección, porque la resurrección no sucede aquí. La resurrección no sucede en esta historia. Entonces no pertenece a nuestra historia. Nadie puede dar testimonio, ni puede dar acta del momento de la resurrección, porque no sucedió en este mundo. La resurrección es el primer momento del mundo futuro. Ese es el primer momento de la nueva creación. Entonces, pues, no se sabe. No se sabe cómo se transforma en el cuerpo humano en resurrección. Pero el cuerpo humano no tal como nosotros lo vemos. Jesús llevaba muy pocos días en el sepulcro. Pero esto se conoce simplemente por la fe. La fe que es honda y la fe que es fe, aparte de lo que puedan ver los ojos. Tú imagínate que te entierran y te pudres. Pero te pudres del todo, del todo, del todo. No quedan ni los huesos. Absolutamente nada, ni una brizna, ni un átomo de lo que fuiste humanamente. ¿Qué pasa? Si no queda nada, 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 ¿podrás resucitar? ¿Tú qué piensas? La fe es precisamente la fe en que cuando no quede nada de ti, absolutamente nada, vas a resucitar. Y vas a resucitar con tu propio cuerpo. No queda nada del cuerpo a los ojos de los hombres. No queda nada de esta creación. ¿Y qué más da? ¿Qué más da que quede o no quede algo de esta creación si tú no vas a resucitar en esta creación? Tú vas a resucitar en otra creación. Y tú dirás, uy, eso me parece imposible. ¡Qué horrible! Pero yo te digo, ¿no es más difícil venir a esta primera creación que a la segunda? Si tú has venido a la primera, ¿por qué no vas a venir a la segunda? Esto ya con un argumento humano. Estoy hablando, diría San Pablo, a lo humano. Tú has venido a este mundo, ¿verdad? Entre miles y miles y miles y millones de posibilidades, en un momento, el día que tú fuiste engendrada, naciste. Pero si naciste tú, es porque naciste tú. Entre millones y millones de posibilidades, tú fuiste elegida. Mira que habrá trillones y trillones de posibilidades de que bueno, pero no, fuiste tú. Lo cual quiere decir que has sido querida, que has sido pensada, que has sido amada, que Dios te pensó. Nosotros no somos una pura existencia que viene a este mundo y que hemos sido arrojados aquí sin pedirnos permiso. Y que no tenemos un para qué, no hemos nacido para algo, no tenemos un fin, no tenemos un sentido, pues no. No, no, yo he nacido, yo no soy una existencia, yo soy una esencia. Es decir, he sido pensada, he sido querida, he sido amada. Algo dentro de mí ha surgido, evidentemente, y eso lo ha hecho Dios. Esa es la primera creación. Y la primera creación está patente. Existimos. Existís. Aquí estáis. Y la segunda creación es una transformación de la primera. ya en los nuevos cielos y en la nueva tierra, pero si de la nada se puede crear de lo que fue, aunque desaparezca, más podrá crearlo Dios. Pues bien, el tema no es un tema filosófico, aunque yo estoy hablando en filosofía en este momento. El tema es más profundo que la filosofía. Este tema es un tema de Espíritu Santo. Simplemente de Espíritu Santo. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque para hablar de estas cosas se necesita fe. Y la fe es un don de Dios, y la fe es un don del Espíritu Santo. Discutían entre sí los judíos, pero este, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ya la cosa entre los judíos se ponía mal, porque no entendían, claro, no entendían nada, ¿cómo van a entender? Y Jesús diciendo nada menos que, el que no coma mi carne, y aquí ya añade por primera vez, y beba mi sangre. ¿Será poco canibalismo la carne? Ahora viene la segunda parte, que no coma mi carne y beba mi sangre, porque aquí lo añade. Pues es evidente que a los judíos se les estomagaba las palabras. Es duro el lenguaje. ¿Qué quiere decir? ¿De qué habla este señor? ¿Qué es esto? Ninguno de nosotros no lo podemos entender. Imaginaos a Unamuno, lo que os conté el otro día. No, es que no podemos entenderlo. Pero lo bonito, es que no podamos entenderlo. Lo grande, lo bello, es que no podamos entenderlo. O sea, con otras palabras, lo bello es que podamos entregarnos al Señor en fe a comer su cuerpo y a comer su carne, sin entender nada. No entiendes cómo vas a resucitar. Tampoco entiendes esto. Estamos en la inteligencia cero. Inteligencia cero. Pero no en el corazón cero. El corazón no está en cero. El corazón está a la máxima potencia. Creo, Señor. Creo. Y ese creo es resurrección. Ese creo, si os dais cuenta, en todo este capítulo 6 está el Señor repitiendo continuamente, cree. Antiguamente había un refrán que decía, crede ut intelligas, cree y entenderás. Ahora hemos transformado ese refrán en intellige ut credas, entiende para creer. Pues no, mire usted, no se trata de entender para creer, sino creer para entender, que son cosas distintas. Creer para entender, porque después de creer se te da la sabiduría. El don de Dios, el don del Espíritu Santo, los dones de Dios no vienen de que tú hayas entendido las cosas. Eso vienen las matrículas de honor de este mundo, vienen los puestos de trabajo, cuando entiendes las cosas muy bien. Las cosas de este mundo vienen así, cuando entiendes las cosas, cuando te preparas, cuando... y bien. Esto es así, en este mundo es así. Pero en el otro mundo la cosa es al revés. Cree para que entiendas. Y si no entiendes es igual, pero si entiendes, si entenderás, porque se te derramará esa inteligencia en el corazón. Esa inteligencia viene del Espíritu Santo. Entenderás. Entonces, haciendo un ejercicio de fe, pues nosotros, porque aquí el Señor nos manda en este capítulo, si leéis el capítulo que estoy comentando desde hace días, que es el sexto de San Juan, capítulo del pan de vida, se llama así, se suele llamar así, el Señor está diciendo, cree, cree, cree. Es que te va a someter, nos va a someter el Señor a una prueba de fe terrorífica. Y a una prueba de fe que, como sabéis, mañana nos tocará, o pasado, no sé cuándo nos toca, terminó en desastre. La mayoría de sus discípulos ya no siguieron con él. Lo importante es que nosotros sigamos. Lo importante es, ¿te atreves tú a decir, vale, no entiendo nada, pero creo? Yo no sé si habéis oído hablar de un lugar que se llama Medjugorje, en Yugoslavia, la Virgen de Medjugorje. Yo no soy amigo, como todos los dominicos, no somos nada amigos de devociones, ni de nada. Esas cosas como que somos muy racionales. No somos nada amigos. Y entonces, en la renovación carismática de Madrid, donde estoy yo, pues habían ido gente a Medjugorje, y además gente importante, uno de la República Dominicana, el padre Emiliano Tardif, que es un hombre que, un santo y un taumaturgo. Yo le he conocido y he sido amigo suyo. Sí, murió el mismo año que Pedro Reyero, en 1999. Y este hombre fue, y yo me escandalicé cuando fue. Digo, pero ¿cómo mezclará la renovación carismática con esas cosas? ¿Cómo mezclará? Y el Señor me dejó juzgar y me dejó pecar. Porque lo que más rabia me daba de todo a mí, allá por los años 1990 y tanto, eran los videntes. Digo, pero estos chavales y estas chavalas, pues me daba un... Y ya pues desde el año 2000 y pico, 2000, 2001, 2002, venían unas cuantas señoras achuchándome y empujándome. Vente a Medjugorje. Y así estuve hasta el año 2008 o 2007, no me acuerdo bien. Y por fin ya, por quitarme de encima a esta señora, digo, pues voy. Los tres primeros días que estuve allí fueron horribles. Se confirmaba todo lo que yo presentía. Digo, esto aquí, el integrismo de la iglesia hasta aquí, veía unos hábitos más estrafalarios y unas cosas más raras allí. Pero de repente, llegamos un viernes, el lunes por la tarde, tenía una charlita, una de las videntes se llama Marija, dicen algunas veces, María, es María pero con J, Marija. Y yo la escuché. Bueno, pues fue el momento. Porque en Medjugorje, para entender algo, tienes que recibir el don del Espíritu. Tienes que recibir. Yo cuando salí de allí, de la charla de esta señora, Marija, pues salí tocado, transformado, convertido, Dios mío, y denunciado. ¿En qué sentido? Como que el Señor me decía interiormente, como habla el Señor, bien, me decía, ¿ves? Tú siempre has predicado, tú siempre has hablado desde el exterior, incluso algunas veces has hablado desde tu alma, has hablado con el alma, con toda tu fuerza, con todo tu cariño, con toda tu alma, pero no has pasado del alma. Esta mujer ha hablado desde el espíritu, que es más profundo todavía que el alma. Y yo me daba cuenta de eso. Pero si no decía nada, las cosas corrientes de la vida. Simplemente decía, pues, la Virgen nos dice esto y nos dice lo otro. Y nos contaba cosas que decía la Virgen, que fue su catequista. Las apariciones comenzaron en el año 1981. Ya llevan 30 años, o 31 años, o creo. 1981, que fue el mismo año que le dieron dos tiros al Papa Juan Pablo II. Yo estaba en Roma la semana anterior en un congreso internacional y rezamos, el padre Tardif rezó por dos franciscanos de Yugoslavia que lo estaban pasando muy mal porque era en el momento en que estaban muy perseguidos por los comunistas, y el padre Tardif al rezar por ellos hizo una profecía y terminaba la profecía diciendo: la Virgen os consolará, el consuelo vendrá de la Virgen. Esto fue lo del Papa y el congreso que yo digo fue en mayo, al principio de mayo. Pues el día 24 de junio, un mes más tarde, un mes y pico más tarde, fue la primera de las apariciones de Medjugorje. Y a mí, pues aquello me llegó al alma. Me di cuenta de que allí había algo. Allí había algo. Que había un don, que había la cantidad de gente que ha salido de allí para las monjas, para los sacerdotes, para el sacerdocio, para allí hay un don del Espíritu Santo enorme, por medio de María. Es decir, María es la que se aparece, es la catequista, es la que hace este consuelo, este mover. Y hay apariciones, siguen las apariciones. Las apariciones siguen todavía. Sí, sí. Se sigue apareciendo la Virgen a algunos todavía todos los días. A otros una vez al año. Porque son seis. La Virgen se sigue apareciendo a las 7:20. Y entonces, pero lo anuncian. Eso nunca, ¿verdad? Y la primera semana que estuve yo, porque he ido ya dos veces, la primera semana que estuve, que es a lo que voy, pues una me dijeron: esta tarde hay aparición, se le va a aparecer la Virgen a Iván. Iván es uno de ellos. Y dijimos: ay, pues era a las 8:00 p.m, que ya era muy tarde allí, porque es horario solar. Era de noche. Y cenábamos y eso, y a la aparición. El monte de las apariciones es horroroso, no podéis imaginar. No podéis imaginar un monte con unas piedras más puntiagudas y más. No lo habéis visto nunca, pero yo no lo he visto nunca, he recorrido medio mundo. No habéis visto nunca un monte con un tipo de piedras que salen. Allí no hay quien se siente y allí no hay quien camine, es una cosa tremenda. Pues podéis imaginar en un monte miles de personas. Pero miles. A la aparición, sabiendo que no vamos a ver nada, pero dos horas antes de la aparición, allí estábamos todos con el rosario en la mano, todo el mundo rezando el rosario. Media hora antes, a las 7:30 o así, llegó este Iván con un grupo de gente que forma su grupo de oración, que suelen rezar el rosario juntos, aunque Iván ya no vive ni siquiera en Yugoslavia, pero bueno, pero cuando va por el verano reza con su grupo. Y entonces cuando llegó Iván, él se colocó en una especie de fuente que había allí, una fuente con una pequeña grada, digamos como un pequeño rellano que estaba reservado para él, y allí se apareció. A la izquierda había unos árboles y todo rodeado de gente por todas partes. Y en un momento dado, hacia las 8:00, se arrodilla. Cuando se arrodilla Iván, pues se para el rosario, se para todo y todo queda en silencio, en silencio. ¿Sabéis lo que me pasó a mí el primer día? Justo cuando se arrodilló Iván, de uno de esos árboles que había a la izquierda, salió un pajarraco, que en mi pueblo se llaman carabiellas, carabos. No sé si los conocéis. Esos que por la noche hacen... Son búhos. Búhos de esos que por la noche, chotacabras lo llaman en otros sitios. Pero haciendo un ruido terrible. Y yo dije, me entró la tentación, esto es todo del demonio. Esto es todo del demonio, pero inmediatamente se me pasó. Inmediatamente se me pasó la tentación y dije, para mis adentros, no. Es el demonio que ha huido de la Virgen. Es el demonio que estaba mientras rezábamos el rosario puesto en un árbol. Y nada más llegar la Virgen se marchó. Después pregunté y nadie se había dado cuenta de eso. Digo, pues yo lo he oído. Yo tengo un oído para los pájaros que no tengo para otras cosas. Yo lo he oído, eso. Y bueno, pues Iván se arrodilla, está un ratito, todo el mundo en silencio, después se levanta y nos dice, la Virgen hoy... estaba muy contenta. Os agradece a todos que hayáis venido aquí. Ha rezado de una manera especial por los niños y por los sacerdotes. No me acuerdo bien más de lo que dijo, pero una serie de cosas no muy largas. Simplemente, y terminan siempre, todos los mensajes de Medjugorje terminan siempre, gracias por haber respondido a mi llamada. Es decir, gracias por haber venido. Y cuando bajábamos, con las personas que bajábamos conmigo, venía una señora en mi izquierda, que iba así, así con los ojos, creo, 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 creo. Porque es un ejercicio de fe enorme, claro, no ves nada. Te la pueden estar metiendo muy bien, te pueden estar engañando todo lo que les dé la gana. Creo, creo, creo. Contra toda evidencia, contra lo que mi razón no admite, contra los ojos, contra mis ojos que no ven nada, pero creo, creo, creo. Bien. Esto de la Eucaristía es igual. Creo, creo. Creo. Yo estoy seguro que en uno y otro sitio ese creo, creo viene del Espíritu Santo, porque si no nos rompería. Viene del Espíritu Santo. Yo soy dominico y los dominicos somos, digamos, los propagandistas del rosario, vamos a decirlo así. Santo Domingo de Guzmán. Pero yo no era muy del rosario. Y como Medjugorje es el lugar del rosario, porque allí se reza el rosario, no podéis imaginar, vais por las calles de Medjugorje, en los bares, en todas partes, se oye rezar el rosario continuamente, es una cosa, y lo llevan los franciscanos, no los dominicos. O sea que no es cuestión de órdenes ahí, es cuestión de María, es cuestión de la Virgen. Y yo pensaba que cuando salí de allí, digo, esto me ha hecho un bien extraordinario. Me ha hecho un bien enorme. Yo, como pueda, volveré aquí. Yo ni he visto a la Virgen, ni he visto nada de nada. Yo no puedo decir nada. Solo puedo decir que espiritualmente me ha fortalecido, me ha dado fuerza en todos los sentidos, me ha hecho niño... me ha hecho mucho más sencillo, me ha hecho mucho más pobre, creo en todo lo que sucede aquí. Los videntes me parecen, porque están todavía los 6 videntes. Daos cuenta que cuando empezó a aparecerse la Virgen tenían, el más pequeño que se llama Jacob tenía 10 años y los otros pues tenían entre 15 y 16. Y ahí están los 6 todavía, ya con 40 y tantos años, cerca de 50. Los 6 siguen dando testimonio. Ya ni viven allí, viven por ahí. Todos casados porque la Virgen quiere, ha querido. Les han preguntado, ¿y por qué os habéis casado? Dice, porque la Virgen quiere que estas apariciones del rosario sea familiar, para que en las familias se restablezca la costumbre de rezar el rosario y todo esto. Y se han casado y algunos de ellos no pueden. Marilla esta no puede ni atender a sus hijos. Tiene 3 hijos y no puede atenderlos. Tiene que atender una hermana, porque ella, claro, es requerida por continuamente por la gente, por el mundo entero. Yo la he visto en Madrid. Y dice que yo decía, esto me ha hecho mucho bien, y yo vuelvo. Pero os digo que no, yo no he visto nada. Y cuando salí de allí, salía diciendo, bueno, lo que no me ha dado a mí la Virgen, porque otras personas salen con el rosario en la mano y no lo dejan. Lo que a mí no me ha dado la Virgen es el don del rosario. Y me marchaba a casa muy contento. Bueno, pues como no me lo ha dado, pues yo no lo rezo. Si la Virgen hubiera querido que yo rezara el rosario, ella me lo hubiera dado. Pues amigos, os digo que no habían pasado ni 2 meses, ya estaba yo con el rosario. Poquito, pero empecé casi sin darme cuenta. Salía por la mañana de paseo, como hago ahora aquí cuando puedo, y sales rezando el rosario. Y cuando me daba cuenta, digo, anda, pero si estoy rezando el rosario. Hasta que caí, digo, anda, pero si esto es de Medjugorje, soy tonto. ¿Cómo no me doy cuenta yo de que es la Virgen? Vaya que sí me ha dado el don. No me lo dio en el acto, no me lo dio de inmediato, pero me lo dio. Me lo dio y me lo dio. Algunos días, ahora, pues, las 4 partes del rosario puedo rezar. Porque salgo de paseo, salgo por ahí. Si no rezo el rosario, me parece vacío. ¿Pero qué pinto yo paseando? Claro, yo paseo porque me lo manda el médico. Pero eso es por la salud. Pero se me hace vacío el paseo, me aburro, digo, ¿qué hago yo? Pero con el rosario en la mano, que es de Medjugorje, yo no he visto a la Virgen, yo no he visto nada. He escrito, eso sí, os lo puedo mandar si tenéis internet. Escribí a raíz de eso 30 y tantas páginas, que os lo puedo mandar. O a lo mejor lo tengo aquí. Pero esa fe, para mí ha sido una fe fructífera, real, fecunda, me ha cambiado. Y la fe a nosotros nos cambia. ¿Para qué te sirve la fe en la Eucaristía? La fe en la Eucaristía te sirve aquí, a ti para estar aquí, te alimenta. El Medjugorje te alimenta el rosario, aquí te alimenta el cuerpo de Cristo. Porque tú te crees que estar en un convento es fácil. Es mucho más difícil que rezar un rosario. ¿Y cómo es posible que hayas tú venido de no sé dónde, cada una de su sitio, de su pueblo? ¿Y qué significa esto? Esto no significa nada más que la vida sobrenatural de Dios ya funciona en este mundo. Yo te resucitaré en el último día. El que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Y lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Y estas son cosas que tenemos que tener en el corazón. Yo como párroco, cuando doy la primera comunión, ahora ya no, pero cuando estaba de párroco y daba la primera comunión a los niños y a las niñas tan bonitas, vestidas de blanco y todo eso, para mí el gozo mayor era este precisamente, ver a esas niñas, esos niños que tomaban la primera comunión y que sobre ellos se pronunciaba una palabra bella, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Comer el cuerpo de Cristo, yo le resucitaré en el último día. Los judíos no creían, pero yo tampoco creía en Medjugorje. Y el Señor se valió de lo que quiso, de Marilla, de aquel discurso, después oído. Además, estos son iguales, los 6 videntes son iguales, hablan lo mismo. Todos hablan con el Espíritu, todos, y nos cuentan cosas de María, de la Virgen, cosas sencillitas. Jacob nos contaba este verano que le había preguntado a la Virgen, ¿por qué eres tan guapa? Tenía 10 años el niño. Y la Virgen le había contestado, porque amo. Todos los que aman son guapos. Cosita. Claro, el amor embellece, claro que sí. Te cambia la cara, te cambia todo. Por eso, hermanos, pues qué importante es esto de tener una fe, que yo en esta charla lo que he querido explicar es que la fe no es evidente, la fe va por otros caminos. Nuestro razonamiento y nuestros juicios van por otra parte. Si a mí me hubieran dejado en mí mismo, yo nunca hubiera ido a Medjugorje. Y nunca hubiera creído en la comunión. Yo nunca. Pero si creo, no tengo más remedio que decir, Señor, te doy gracias. Te doy gracias de todo corazón por esta fe. Porque esta fe es regalo, es don, me ha venido. Yo esta fe no la saco de ninguna parte. De ninguna parte. Y entonces me da lo mismo creer en la comunión, en la presencia de Jesucristo en la comunión, me da lo mismo creer en eso que en mi resurrección, en el último día. El último día está muy cerca. Cuando se muere uno ya es el último día. Porque como entras en una dimensión que no tiene tiempo, la eternidad es la plenitud de todas las cosas a la vez. Así se define la eternidad. ¿Tú te imaginas eso? Tota simul et perfecta possessio. La posesión de todas las cosas a la vez. No una detrás de otra, como aquí. No dices, bueno, pasado mañana te veré. No, ahora. La posesión de todas las cosas simultáneamente, a la vez. Y posesión perfecta. Tota simul. Todas las cosas, simul, a la vez, perfecta posesión. La posesión de todas las cosas a la vez. No una detrás de otra, como es aquí en el tiempo, sino a la vez. O sea que nada más que te mueras, ya entras en la dimensión del más allá, en la dimensión de la eternidad. Y entonces tú te preguntas, ¿y cuándo será el fin del mundo? El fin del mundo para un muerto ya llegó. Porque ya entra en una dimensión en que este mundo no todavía dura en la dimensión del tiempo. Pero en la dimensión de la eternidad, pues esto no, no pasa tiempo. No pasa los tiempos. O sea que podemos hablar escatológicamente de la eternidad dentro de muy poco, que nos vamos a morir. Dentro de muy poco, con palabras de este mundo, dentro de muy poco, pero con palabras de eternidad, pues dentro de muy poco también. Las dos cosas dentro de muy poco. Lo único es que las de eternidad duran por siempre y para siempre. No imagináis la eternidad, ¿verdad? ¿Cómo será? Tota simul et perfecta possessio. Yo tampoco me la imagino. Con las ansias que tenemos aquí, con las nostalgias, y mañana tengo que hacer, que no, que en la eternidad se hace todo a la vez. Ya tienes hecha ya tienes hecha la vida y la carrera, todo a la vez, todo. Todo, absolutamente todo. Inimaginable, ¿verdad? Totalmente inimaginable. Entonces, pues, ¿por qué no voy a creer yo que habiendo desaparecido todo mi cuerpo, todo, hasta la última átomo de mi ser, de mis huesos y de todo, eso es creer? Cuando no haya nada, absolutamente nada físico, entonces creo que resucitaré en el último día. Y lo recitamos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Porque nosotros siempre nos agarramos, sí, pero claro, quedan los huesos, que no, que los huesos da igual que queden, que no queden. No queden. Porque eso no. Como decía el otro, decía un fraile a otro día, el día de la resurrección, como nos van a enterrar en la misma tumba, yo voy a despertarme un poco antes y te voy a quitar el hueso de la pierna. Vas a resucitar cojo. Pues no. No vamos a resucitar cojos porque está más allá. Era una amenaza, pero vas a resucitar más allá. Bueno, hermanos, pues nada. Que el Señor nos ayude en esta reflexión sobre la fe. Sobre la fe que nace de la fe en la Eucaristía, pero que es la fe en general, como un don. Un don de Dios. Que no lo racionalices, porque te quedas sin él. Como empieces a racionalizarlo, voy a pensar en la fe. No, la fe no se piensa. No la pienses, porque te quedas sin ella. Mejor que hagas como esta mujer que yo digo, que bajaba del monte de las apariciones diciendo, creo, 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 no he visto nada, pero creo, creo, creo. Un ejercicio tremendo contra su propia inteligencia, contra su propia razón. Creo, 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 creo. Y además lo repetía muchas veces, y vale. El repetirlo muchas veces es como de un desahogo de irracionalidad. Porque claro, y ya veis que vivimos en un mundo que el gran pecado del mundo es la racionalidad, es decir, el racionalismo. Si no veo, si no creo, si no veo, no creo. Si no entiendo, no creo. Pues apañados vamos. Si para creer hay que entender, apañados vamos. No creemos en nada. La fe es anterior a todo conocimiento de Dios. Es el camino que el Señor nos marca, nos ha marcado, que es un camino muy bonito por otra parte porque nos humilla. Es profundamente humilde. Nos hace profundamente humildes delante de Dios. Agachar la cabeza y decir, creo Señor, sin haber visto. Y el mismo Jesús dice, dichosos, le dice a Tomás, has visto porque has creído. Has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Ahí estamos nosotros. Creyendo sin haber visto, pero de alguna forma sí vemos, porque el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones y nos hace experimentar pues una gracia y un don, como me sucedió a mí en Medjugorje. Una gracia y un don, y en este momento puedo decir, yo no sé siquiera si se aparece la Virgen o no. Eso no se lo voy a discutir a nadie, porque no lo sé, yo no la he visto. Lo único que sé es que es un lugar de gracia. Un lugar de gracia tremendo. Y una gracia relacionada con María. Eso sí lo sé. ¿Que se aparece o no se aparece? ¿Qué significa eso de aparecerse? ¿Qué significa eso? Yo qué sé. Las formas que tiene uno de aparecerse, las formas que tendrá la Virgen. Yo qué sé. Solo sé que se le nota que hay un don ahí tremendo de Dios. Un don del Espíritu Santo, pero con ojos de mujer, con ojos de María.